Raúl Aragón, aquí Luisa Balmagia y en Bonn. ¿Cómo te va?
Luisa, Horacio, ¿cómo están ustedes?
Y bien.
Yo tampoco puedo memorizar nada.
No, yo no puedo memorizar nada. Nada, nada. Pero sí, debe ser la edad, qué sé yo. Hay cosas que no me puedo olvidar. Hay cosas que no me puedo olvidar.
Nos acostumbramos a los dispositivos electrónicos que son los que nos ayudan, entonces no memorizás mal los teléfonos, los tenés en la agenda, etcétera, etcétera.
Hasta que. Decime, vamos a usar esta metáfora. Cuando me están hablando, diciéndome, son muy pocos los que hablan de Proyecto País, ¿es para que los recuerde para siempre o en ese ratito que me están hablando en esta carrera electoral? ¿Y qué quiere que te pregunte? Si quiere, la hacemos fácil y avanzamos. No sé, decime, ¿cómo viene la mano? Vamos al revés y esa la dejamos para el final. ¿Cómo viene la mano entre oficialismo y oposición?
Bueno, en distintas provincias y con distintas conformaciones. En la provincia de Buenos Aires, que es la que más importa, si querés, ahí el oficialismo kirchnerista, kirchnerismo barro peronista, tiene una hegemonía.
¿Qué te pasó? ¿Qué se te cayó? ¿Qué se te cayó, Aragón? Ahora sí.
Esos estudios.
Estás con un teléfono, un micrófono sin manos, estás lejos del micrófono, no se escucha bien.
A ver, Aragón.
Para la campaña.
Para radio necesitamos que salgas.
¿Me escuchas bien?
Ahora sí.
Sí. La primera medición que hicimos fue donde se definieron las candidaturas, o ya estaban casi definidas, pero ya se sabían qué era, un poquito antes de la presentación de lista. Después medimos una inmediatamente después, donde ya había transcurrido una semana de campaña, y una segunda cuando había transcurrido la segunda semana de campaña. En la primera, antes de que comenzara la campaña, el Frente de Todos tenía alrededor de 32, 33, 34 puntos. Y había unos 6 o 7 puntos, 8 puntos de diferencia con Juntos por el Cambio. Apareció después el Fotogate, la foto de Olivos, y transcurrió una semana de campaña, volvimos a medir y no había variación respecto de
lo. Es muy interesante eso.
Antes, o sea, no afectó. Y básicamente, Horacio, no afecta porque no afectó a tu calidad de vida. No es que hubo un golpe inflacionario, aumentó. Digamos, no tiene un efecto sobre la calidad de vida y por lo tanto el sector que ya tenía decidido su voto a favor del Frente de Todos no varió eso. Y ahí la diferencia era de 6.5 puntos. Había crecido un poco juntos por el cambio, o juntos, como se llama en la provincia. Y eso fue el domingo, no este pasado, sino el domingo de la semana anterior. Y este domingo terminamos un estudio, que es el último, y ahí lo que verificamos es que Juntos por el Frente de Todos se mantiene con la misma intencionalidad de votos en términos porcentuales, pero juntos crece 3 puntos, achica esa diferencia de 6.5 puntos a 3.5 puntos, y por supuesto bajan los indecisos de más o menos en 4 puntos. 3 se van con juntos.
Ahora te pregunto, Aragón, ¿la gente identifica a Juntos como Juntos por el Cambio o en realidad identifica a candidatos? Lo mismo con Tolosa Paz y con Goyán. ¿La gente, digamos, se está inclinando por candidatos o por frentes?
Bueno, ahí hay una diferencia. Cuando vos preguntás en la provincia de Buenos Aires, después en otras provincias es distinto, pero en la provincia de Buenos Aires, cuando vos preguntás por fuerza política, lo que comparás con los resultados que te da cuando preguntás por candidatos, en el caso de Frente de Todos es lo mismo. En el caso de Juntos por el Cambio, no. Juntos por el Cambio tiene menos intencionalidad de voto que la fórmula Santilli-Manes, digamos. No, ya sé que no es una fórmula, pero digo, están los dos ahí. Entonces, uno suma los que dicen que van a votar en la interna de Juntos por Diego Santilli y los que van a votar por Facundo Manes. Esa suma da más que la suma de cuando uno pregunta por Juntos.
Bueno, es interesante esto de preguntarte por la oposición, o algo parecido. ¿Qué es la oposición, además de estas figuras que estás mencionando?
Bueno, en el sentido más profundo, si querés, Horacio, la sociedad argentina, no sé si en otros países latinoamericanos, quizás sí, no lo puedo comprobar, está yendo a una división que es y no es una grieta. Es así, en la Argentina está muy claro cuál es el modelo de país que quiere Macri, o el macrismo, o el PRO. Y está muy claro cuál es el modelo de país que quiere Cristina, o el kirchnerismo, como quieran llamarlo. Son dos modelos completamente distintos que en la historia reciente tuvieron un altísimo impacto cada uno sobre nuestra calidad de vida y sobre la dirección del país. Y está muy claro cuál es un modelo y cuál es otro.
¿Para quién está? Perdóname, Aragón, ¿para quién está claro?
Para todos.
¿Para vos? ¿Para todos? Sí, ¿para inclusive aquel votante que lo acompañó a Macri siendo de los sectores bajos?
Sí, sí.
Ah, mira, que aunque lo haya perjudicado.
Sí, aunque lo haya perjudicado.
¿Qué loco
aunque lo haya
eso?
Perjudicado porque ese sector lo que tiene es un rechazo importante al kirchnerismo, pero si vos mirás, el aumento de planes sociales durante el macrismo no perjudicó a los sectores bajos. No los perjudicó, los perjudicó indirectamente porque se le descontroló la inflación y terminamos en 2019 con 54% de inflación.
Sí, y también los sectores que puchereaban con alguna changa se quedaron sin changas. La inflación.
Sí, fue mucho Macri, pero hubo un aumento en la asignación social, en las asignaciones sociales. Hubo un aumento que tendió a contener eso, porque más allá de que el gobierno de Macri haya sido lo que haya sido, tampoco eran tontos, sabían que era necesario mantener, sobre todo en el conurbano bonaerense, mantener a los muchachos tranquilos, ¿no? Eso no, ahí no, pues, sabían y lo hacían. Si uno mira los números, hubo un aumento muy significativo en la contención social abajo, donde hubo realmente una quita, fue en investigación científica y técnica, en educación, en salud, no se invirtió más en hospitales, no se construyeron más escuelas, pero eso no tiene... En lo inmediato no hizo un efecto sobre ese sector, que no es tan grande, el sector de clase baja que acompaña a Mauricio.
Tengo una pregunta, hablando de oposición. El radicalismo, así como lo vemos, al menos en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en Corrientes ya sabemos lo que pasó. Yo digo, si Brandón y Facundito Suárez Lastra, y el que fuera ministro, después fue secretario, representan al radicalismo, Alfonsín en la tumba debe estar mordiéndose los bigotes.
Bueno, pero... Pero también, a ver, sí, y si Perón viera quién representa el peronismo, también.
Sí, claro, ni te cuento, porque siempre se decía en diferentes momentos, sobre la época del turco, como le habían amputado las manos a Perón, no, nadie lo podía ahorcar, porque si no se levantaba el viejo y lo ahorcaba el turco.
Sí, bueno, pero a ver, eso lo he discutido mucho con Julio Bárbaro, ¿y qué es peronismo? Cuando hablamos de peronismo hoy, ¿de qué hablamos?
Ah, bueno, el otro día hicimos a un joven politólogo, es muy interesante, de la herencia del menemato. Muy interesante. Toussaint, te lo recomiendo. Toussaint, hijo de Noran Charm, interesante. Toussaint,
sí.
Muy bueno.
Bueno, pero entonces, lo que vemos, lo que por lo menos en mi opinión, desde el 83 para acá, una degradación del nivel de la dirigencia política.
Sí. Mira, hoy no, yo recordaba, fíjate vos, hoy recordaba yo a Alfredo Palacios.
¿Por qué?
Un día como hoy, el Congreso, a partir de una ley de este hombre, te decían que el domingo era un día libre. ¡El domingo! ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que un ser humano no sea tan esclavo? Esto digo. Y después vino la Banelco y te jodieron con todos los derechos. Pero eso te...
Bueno, eso fue otra historia. Pero fíjate vos, a ver, ¿cuál es la coherencia ideológica de un gran sector del peronismo hoy? ¿Vos me puedes explicar cómo puede ser que hubo diputados peronistas que le votaron a Macri la rebaja de los haberes previsionales?
Bueno, tuviste a Pichetto. Tenés a Pichetto. Levantó la mano y le traccionó a Cristina y a Néstor todo lo que pudo. Después lo viste junto con la camperita y el pañuelito en el cuello diciendo vamos por Mauricio, qué sé yo. Es muy loco.
Claro, bueno, entonces cuando hablo de una degradación de la clase política, en definitiva también estamos hablando de una degradación de la cultura política.
Sí, claro, sin duda.
Y del sistema político argentino, lo cual es trágico, Horacio. Es trágico. Mirá, yo siempre lo cito como un caso... ¿Se acuerdan del Teta Gate?
Sí, ¿cómo que no?
Muy bien.
El que se enganchó ahí con la asistencia, sí, en el Zoom, no sé, claro, que le agarró un ataque hípico.
pero Horacio, Clara, yo les pregunto, ¿cómo semejante idiota que es capaz de hacer eso, y además es tan idiota que se deja agarrar haciéndolo,
sí,
llega a ser un diputado nacional que era vicepresidente de dos o tres comisiones? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el sistema político, la calidad del sistema político que puede permitir que suceda eso? Es impensable, Horacio. Y bueno, sin embargo, esa es la política que tenemos, esa es la dirigencia que tenemos, pero también esa es la...
Yo no coincido tanto con vos, Raúl. Yo creo sí que hay un sector... No, creo que sí hay un sector de la política, obviamente, que bueno, que tiene serios problemas de representar, digamos, el voto que le da cierto grado de poder. Y después creo que hay muchísimos políticos y políticas que caminan el territorio, que se comprometen. Quizá no son los que mayor visibilidad tienen a través de los medios. Porque digo, y no es que no hay que decir las cosas como son, pero me parece que sí hay cierta peligrosidad en boicotear la política, porque los cambios tienen que venir de la mano de la política. En todo caso, habrá que apoyar más a aquellos que trabajan y caminan el territorio. Decir, bueno, que hay sí, una degradación sí, de la política, en todo caso, son aquellos que detestan a la política y se presentan para hacer política diciendo que ellos no son políticos. Esos degradan la política, no los que toda la vida
también
hacen
también
política.
Es una buena discusión para abrirla, digo, a modo de Trump o Bolsonaro, que no es un fenómeno del barrio. Ahora se tiran de la vestidura porque están viendo, ¿cómo se llama la miniserie esta que firmó la Piñero y Piñero?
El Reino.
A ver, Bolsonaro llegó al poder con todo el mundo del Evangelio.
Sí, bueno, está bien. Pero Clara...
No, es Luisa. ¿Vos querés que es Clara y es Luisa Balmaggia?
¿Quién? Aragón, Raúl Aragón. ¿Qué me estás diciendo, Aragón?
¿Qué pensara que era Clara la que conocemos todos? No, es Luisa Balmaggia, es democrática, Luisa.
No, vos
estás pensando en otro ser humano.
Me confundo los nombres.
No, pero no del ser humano, por favor, que la defienda a Luisa. A otra Clarita ya la conocemos, pero bueno.
No, Luisa, mira, lo que vos decís es cierto, pero a lo que me estoy refiriendo... Es una degradación no de la política como política, sino de la cultura política argentina. Estamos permitiendo, tenemos tolerancia prácticamente con cualquier cosa que hacen los políticos. Yo creo que hay una degradación importante en eso. Porque si no, que alguien me explique cómo es que desde el 83 para acá, cuando vos mirás los números que quieras, PBI per cápita, desocupación, pobreza, etcétera, tenés una especie de serrucho hacia abajo. Y no es que una fuerza política sea mejor que la otra o peor que la otra. Es que son ineptos, cada vez más ineptos. No salimos nunca de la inflación, de la deuda externa, de la pobreza, crecen las organizaciones sociales, crece el piqueterismo, todo lo malo crece. Bueno,
si llega un gobierno que te dice, Raúl, que no va a hacer que la gente pague más impuestos a las ganancias, si llega un gobierno que te dice no voy a bajar las jubilaciones, si llega un gobierno que o un candidato que te engaña, como hicieron en el pasado,
y además
reciente,
te endeuda a los recontra,
no vamos a devaluar y claro, bueno, digo, no metamos a todos en la misma bolsa, porque la verdad es que la Argentina tiene ciclos y contraciclos. No metamos a todos en la misma bolsa,
bueno,
porque
esto que pensemos
que no
juntos
es lo mismo.
Bueno, ¿cuándo vas a tener nuevas mediciones y hacemos un nuevo toque?
Mirá, la última vez que podemos hablar de números, por esa ley ridícula que inventó el kirchnerismo,
sí,
de que no puede difundir encuestas antes de, no sé, 9 días, el último día que podemos hacerlo es el viernes hasta las 24, o sea, hasta las 0 horas del sábado.
Dale. Bueno, volveremos a hablar. Te decimos un montón de gracias. Está bueno pensar en voz alta.
Y Clarita te manda saludos.
Por favor.
Raúl Aragón.
Un gran abrazo a los dos. Un gusto.
Chao, querido. Muchas gracias. 6 menos 10.